Vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de Génesis, el primer libro en la Biblia, el capítulo 1. Génesis capítulo 1, y puestos de pie vamos a leer la porción de la palabra de Dios de Génesis capítulo 1. Génesis el capítulo 1. Ustedes siguen con sus vistas, por favor, la lectura de la Escritura. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol del fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes, aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana, el día quinto. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y crió Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo crió. Varón y hembra los crió. La Biblia es un libro repleto de enseñanzas. Hay pasajes, aún versículos, que uno puede estudiar por meses. Y un problema de esto es que, por estudiar esos pasajes, desconocemos otras partes de la Biblia. Desconocemos libros enteros. Pero es bueno entonces, de vez en cuando, estudiar libros enteros, cuando menos a vuelo de pájaro. El año antepasado, estudiamos los 12 profetas menores, uno cada mes. El año pasado, estudiamos 12 cartas del apóstol Pablo, una cada mes. Este año volveremos a estudiar un libro cada mes, pero ahora vamos a comenzar con Génesis, y así Dios mediante consecutivamente a través de la Biblia. Génesis entonces, vamos a comenzar en el principio de todo con Génesis. Pero tres comentarios antes de comenzar esta serie. El primer comentario es que toda la Biblia es útil para el cristiano. Toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es útil para el cristiano. No hay ningún libro que podamos decir, este no lo necesitamos. Probablemente cuando ustedes escucharon la palabra útil, su cerebro cristiano pensó en 2 Timoteo 3:15, donde el apóstol Pablo escribe a Timoteo: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No sé si a ustedes les ha tocado personas que probablemente comen alimentos con mucha harina, muchos dulces, muchos azúcares, cosas divertidas, diría yo, cosas que no puedo comer, ¿verdad? Sodas. Y al parecer, ustedes los ven por fuera y están fornidas, llenitas, para no decir otra palabra. Al parecer están saludables. Pero pasa que luego les hacen exámenes de sangre y les dicen en la clínica que están anémicas. Pero ¿cómo? Si... Y así hay cristianos que por fuera están gorditos, por así decirlo. Pero si se les hace exámenes, están anémicos. Y lo que pasa es que se la llevan estudiando las partes dulces de la Biblia. Pero si nos llevamos estudiando las partes que nada más nos gustan, las partes dulces de la Biblia, nos puede dar anemia espiritual. No será por eso que usted se encuentra tan débil en su cristiandad. Quiere ser, como dice ahí el apóstol a Timoteo, enteramente preparado para toda buena obra. Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, tienes que aplicar y meditar en todo el consejo de Dios, los 66 libros de la Biblia. Yo sé, hay libros difíciles. Ezequiel, por ejemplo. Muchos capítulos de Levítico, por ejemplo, también son difíciles. Hay pasajes que son muchas genealogías y doctrinas difíciles de entender y ceremonias que hoy en día no sabemos de qué se tratan. Pero todo eso es útil. Hay píldoras, hay medicinas que no nos gustan, que no entendemos su química, pero no las tomamos porque el doctor dice que es lo que necesitamos. Yo de niño me acuerdo que me daban, todavía me acuerdo, mi cerebro, mi lengua se acuerda, a lo mejor usted le tocó tomar hígado de bacalao. ¿Se acuerdan de el aceite de hígado de bacalao? Si usted no tomó eso, no tuvo niñez, ¿verdad? No lo torturaron en su niñez. Y yo no sabía, no entendía por qué me daban esa cosa tan mala. Ya después supe que le agregaron color y sabor de fresa y cosas divertidas, pero eso ya pasó, ¿verdad? Pero cuando yo era niño era el aceite de hígado de bacalao de verdad. Y yo no entendía por qué o la química, pero me decían: esto es bueno para que crezcas, esto es bueno para aliviarte, para crecer. Pues me lo tomaba, ¿verdad? Y así hay algunos libros de la Biblia que a lo mejor no entendemos su química espiritual, por así decirlo. Pero lo necesitamos para nutrirnos, para aliviarnos, para crecer. Muy bien, el segundo comentario. Los dos testamentos de la Biblia son inseparables. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son inseparables. Entendemos el Nuevo Testamento por el Antiguo Testamento y entendemos el Antiguo Testamento por el Nuevo Testamento. Por ejemplo, es por el Antiguo Testamento que entendemos nosotros el alegre grito de Juan el Bautista cuando dijo: «He aquí el Cordero de Dios, quita el pecado del mundo». Si nada más tuviéramos el Nuevo Testamento y nada más tuviéramos Juan capítulo 1, no pudiéramos entender por qué dijo eso Juan el Bautista. Pero si leemos Génesis 22 precisamente, vamos a entender. Abraham dijo: Dios se proveerá de un cordero para el sacrificio. Y está Juan el Bautista diciéndonos: este es el, después de que vea a Cristo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces entendemos, con razón, todos esos sacrificios, todos esos corderos, todos esos animales sacrificados apuntaban a Cristo, nuestro gran Salvador, apuntaban al Gólgota. Entonces, entendemos el Antiguo Testamento por el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento por el Antiguo. Yo creo que hay algunos de nosotros tal vez criticamos a los judíos porque nada más ellos creen en el Antiguo Testamento. No creen en el Nuevo Testamento, no creen en los Evangelios, no creen que Cristo ya vino. Y nosotros pensamos, bueno, pero ¿cómo? Si el Mesías, mira las profecías, mira lo que dice, claro que ya vino. Y los judíos no entienden y los criticamos. Pero también hay cristianos que realmente no creen en el Antiguo Testamento. Claro, lo leen de vez en cuando, en la iglesia a lo mejor lo estudian, pero realmente lo desconocen y no lo aplican a sus vidas. Esto no debe de ser, hermanos. Recordemos que las Escrituras, el Antiguo y el Nuevo Testamento, son de Dios, son inseparables. Entonces, no menospreciemos los libros del Antiguo Testamento. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Juez, todo, ninguno menospreciemos, aunque sean difíciles. Historias, ceremonias, tienen algo para nosotros. El último comentario. Todos los libros de la Biblia nos apuntan a Cristo. Todos los libros de la Biblia nos llevan a Cristo. Pueden apuntar ahí Lucas 24, 27, pero les voy a leer otra vez el versículo de Timoteo. Está muy claro. Y que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras, según de Timoteo 3, 15, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Por qué tenemos la Escritura? ¿Por qué tenemos la Biblia? Para hacernos sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y es de pensarse, cuando Pablo escribió este versículo, él estaba pensando en el Antiguo Testamento. No estaba pensando en el Nuevo Testamento, obviamente, estaba siendo escrito el Nuevo Testamento. Entonces, él nos está diciendo aquí, la Escritura, el Antiguo Testamento, fue escrito para llevarnos a Cristo también. Al leer la Biblia entonces, al leer Génesis, Éxodo, hay que buscar a Cristo. Pensar, ¿qué nos enseña este pasaje de Cristo? Cristo, hermanos, es la clave, el código secreto, por así decirlo, para abrir la sabiduría, los tesoros de la sabiduría y el entendimiento de la palabra de Dios. Si estamos leyendo la Biblia y no estamos encontrando a Cristo, entonces estamos mal, algo está mal. Cristo es el secreto, el corazón de la Biblia. Por ejemplo, la historia de David y Goliat. ¿Realmente de qué se trata? ¿De que uno chiquito, uno joven puede ganarle a uno gigante? No. ¿De qué se trata? ¿Por qué la puso Dios en la Biblia? Bueno, precisamente porque el chiquito fue ¿quién? ¡David! Y el hijo de David, el David por excelencia, es Cristo. Pero también, ¿por qué pelearon Goliat y David? Porque habían dicho, muy bien, no todos vamos a pelear. Goliat va a pelear y uno de ustedes va a pelear. El que gane, ese tiene la victoria. Goliat va a representar a los filisteos y David va a presentar a los judíos, los cristianos. Y es por eso que tenemos la historia. Cristo como nuestro representante. Cristo el vencedor. Y nosotros vencemos en Él. Y así, todas las historias, las ceremonias, las profecías del Antiguo Testamento, meditemos, ¿qué tiene que ver este pasaje con Cristo? ¿Nos muestra la necesidad de Cristo? ¿Nos muestra que Cristo viene? ¿Nos muestra que debemos de alabar a Cristo? ¿Qué nos enseña de Cristo? Muy bien, con esto en mente, comencemos nuestro estudio de Génesis. Un libro, generalmente, se comienza a leer por la primera página. Y Dios sabía eso. Y por eso puso Génesis al principio de la Biblia. Dios no puso Apocalipsis al principio de la Biblia. Dios no puso los Evangelios al principio de la Biblia. Dios no puso los Salmos al principio de la Biblia. Dios puso Génesis. Génesis es un libro súper importante entonces, fundamental. Y es un libro histórico. No es un libro de cuentos y mitos, pero es historia. La arqueología, a mí me interesa mucho cuando a veces leo en las noticias de Yahoo, por ejemplo, que encuentran los arqueólogos algo que demuestra que Génesis es verdad. Ya no me sorprende, por supuesto. Pero la arqueología secular, confirma muchas de las historias que tenemos en la Biblia, en Génesis. Ahora, nosotros, por supuesto, creemos en estas historias por fe. Valga la redundancia, ¿verdad? Creemos por fe. O como dice en el libro de Hebreos, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por cierto, entre paréntesis, una vez entré al Palacio de Gobierno y vi, no sé si ustedes han visto los murales, uno de los primeros al entrar a la izquierda tiene esta frase, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y lo firma Einstein. Y dije yo, eso no lo dijo Einstein. Bueno, a lo mejor lo citó, pero esto viene de la Biblia. Así que cuando vayan al palacio, pueden ir ahí, borrarle, ahí tacharle y ponerle Génesis capítulo. Bueno, se cierra el paréntesis. Precisamente en ese capítulo 11 de Hebreos, Tenemos que confirma la existencia histórica de Abel, de Enoch, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, que esas personas existieron. Sus historias son verdad. Bueno, el punto es, Génesis es una historia de ellos. No es una colección de cuentos para niños. No son mitologías judías. Es la palabra de Dios, historia de verdad. Y lo más seguro para nosotros que podemos decir, es por eso que yo creo Génesis. Lo más seguro es que Cristo dijo, Cristo creía en Génesis. Él creía en Adán y Eva. Él menciona las historias de Génesis. Por eso podemos decir, son verdad. Muy bien. Génesis en sí, la palabra, es un término griego. La Biblia fue escrita en hebreo, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Pero cuando lo tradujeron al griego, a este libro le pusieron Génesis. Y es una palabra griega que significa orígenes, principios. Porque aquí tenemos el principio del universo, el principio del matrimonio, el principio de la ganadería, que se menciona la agricultura, el principio de las ciudades, o también el principio de las guerras, y también, por supuesto, el principio del pecado, como vamos a ver en unos momentos. Este libro, entonces, es fundamental para entender la historia de la humanidad. Es fundamental para entender nuestras vidas. Esta tarde lo que vamos a hacer, y aquí comenzamos el sermón, veremos por qué es importante que conozcas este libro de Génesis. Cinco razones. Cinco razones que demuestran que es importante que tú conozcas este libro. La primera razón. Génesis te enseña cómo fuimos criados. Génesis te enseña cómo fuimos criados. Todos, absolutamente todos, filósofos o no, de alguna manera queremos saber de dónde venimos, por qué estamos aquí, quién nos hizo, quién hizo los planetas, los animales. No sé si a usted les ha tocado un niño inteligente o no tan inteligente, no tiene que ser muy inteligente para ponerse a pensar de dónde nací, que le pregunte, bueno, yo de dónde nací, pues tu mami, y tu mami de dónde nació mi mami, pues de tu abuelita, tu. ¿Y de dónde nació mi abuelita? Pues de tu tatarabuela. ¿Y dónde nació tu tatarabuela? Pues de tu. Y comienzan a pensar y a imaginar, ¿de dónde salió el mundo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué es que existo? Todos nosotros. Los hombres, por supuesto, tratando de desligarse de Dios como nuestro creador y a lo último como nuestro juez, han inventado otras teorías de cómo es que estamos aquí en este mundo. Unos hasta dicen que ovnis vinieron y nos trajeron aquí. Otros, por supuesto, y está muy de moda en estos últimos siglos, que fuimos formados por la evolución. Otros, estaba leyendo los que siguen la religión en hinduismo, creen que nosotros somos eternos, que hay ciclos de destrucción y hay ciclos de creación, y así que somos eternos. Bueno, este libro nos enseña en el primer versículo por qué estamos aquí, cómo es que estamos aquí, cómo es que vives y existes. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. O como dice un salmo y confirma esta verdad, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, y no nosotros, a nosotros mismos. Ahora, esta verdad tan básica y fundamental es esencial para nuestra salud espiritual. Reconocer, tenemos un Creador. Y como nuestro Creador, Él nos puede gobernar. Como nuestro Creador, Él puede hacer de nosotros lo que Él quiera, porque Él nos hizo, y nos hizo para su gloria. Entonces, esta verdad, a lo último, nos hace comprender que el universo y todo lo que nos pasa es teocéntrico. ¿Sí saben qué significa eso? Teocéntrico, que es diocéntrico, que no es antro, o mejor dicho, que no es humanocéntrico, antropocéntrico. No, el universo no fue hecho para nosotros. Nosotros no existimos para nuestro placer, nuestro beneficio, nuestra gloria. Existimos para Dios, para sus planes, para su propósito. Ahora, por supuesto, muchos niegan esto. Pero al final, todos vamos a reconocer esta verdad y vamos a cantar, como dice en Apocalipsis, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron criadas. Muy bien, en segundo lugar, Es importante que conozcas este libro de Génesis porque te enseña cómo fuimos creados. En segundo lugar, es importante que conozcas este libro porque te enseña por qué pecamos. ¿Por qué pecamos? Dios nos hizo perfectos, por supuesto, buenos, santos, sin pecado. Pero nosotros pecamos. Caemos en tentaciones. Todo el mundo peca. Obviamente, leemos el periódico, puras noticias malas. Terroristas, sí. ¿Cómo se llaman? ¿Guachileros? ¿Cómo? ¿Los que se roban la gasolina? ¿Cómo? ¡Guachicoleros! Y mentirosos, y ladrones, y narcotraficantes, y ¿por qué tanta maldad? ¿Y por qué tanta maldad en nuestro corazón? ¿Qué pasó si Dios nos hizo buenos? El hombre desobedeció y el pecado entró en el mundo. A todo el mundo. Ustedes conocen la historia. La serpiente engañó a Eva. Eva le dio el fruto prohibido a Adán. Y es por ese pecado, por esa desobediencia, que todos somos pecadores. Claro, el dicho es cierto. De tal palo, tal astilla. Tigre, ¿cómo? Hijo de tigre, pintito. Claro, somos hijos de Adán y por eso pecamos. Pero además, ya que ellos son nuestros representantes, fueron nuestros representantes de toda la humanidad, cayeron ellos y caímos nosotros también. En Romanos 5, el apóstol Pablo nos explica, en el versículo 18, por ejemplo, ustedes pueden leer del versículo 2 en adelante, nos explica la teología de esto, pero en el versículo 18 nos dice, así que, como por la transgresión de uno, vino la condenación a todos los hombres. El versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Es por eso que somos pecadores. Es por eso que pecas. Tú no pecas porque aprendiste a pecar. Tú pecas porque eres pecador. O como diría alguien, no somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. Nacimos con el pecado original, dicen los teólogos, de Adán y Eva. Y esta verdad explica por qué pecas desde que naces. Tu mamá, cuando cumpliste 2 años o 3, no te dijo, a ver, ven bebé, a ver, ven Juanito, vamos a aprender a mentir. ¿Muy bien? No. Tu mamá no te dijo, a ver Juanito, ven, ven, ven para acá. Vamos a tener clases de cómo enojarte, cómo jalarle el pelo a tu hermanita. Vamos a tener clases de cómo... No. No pasó eso. El pecado es natural en nosotros, desafortunadamente, trágicamente. Es por eso que David mismo confiesa en el Salmo 51, en pecado me concibió mi madre. Y en otro salmo él dice, los pecadores se apartaron desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Y es por eso que tú naciste pecando, yo nací pecando, todos los hombres nacimos pecadores. Y es por eso que la adicción al pecado es tan fuerte. Aún como cristianos fallamos y tenemos esa lucha constante contra las tentaciones del pecado. Por esto mismo. Y Génesis nos explica de dónde viene todo esto. En tercer lugar, es importante que conozcas este libro porque te enseña de la realidad del castigo. Te enseña del castigo del pecado. Y Dios tiene que castigar el pecado por ser santo y perfecto y puro. Aunque la serpiente, por supuesto, engañando a Eva, le dijo, no, que Dios ha dicho esto, no te vas a morir, no te preocupes. Y cayó, por supuesto, Eva, ¿se acuerdan? Es lo que dice la serpiente. Pero comieron del fruto prohibido y comenzaron a morir. Su metabolismo cambió. Sus células comenzaron a fallar. Fueron expulsados del paraíso. Y, por supuesto, lo peor, que es la muerte real, perdieron la dulce comunión con Dios. Fueron castigados por su pecado. Caín fue castigado por su pecado. La generación en los tiempos del diluvio fueron castigados. Y se pueden imaginar ahí a los hombres y las mujeres tratando de correr a los montes más altos para ver si se salvaban. Y murieron ahogados, toda una generación. Estaba leyendo en el internet tratando de descubrir más o menos cuántas personas murieron en el diluvio. No lo pude creer. Pero según las estadísticas y las sumas que hicieron de los años que vivieron en ese tiempo y los hijos que podían tener, etcétera, un monto conservador habla de billones de personas. ¿Por qué? El castigo es real. ¿Por qué Babel? El castigo es real. ¿Por qué Sodoma y Gomorra? Fueron fulminados con fuego y azufre, como nos dice Génesis. ¿Por qué? ¿Por qué tanta muerte? ¿Por qué tanto castigo? En Génesis 6:5 nos dice, vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Por el pecado, por el mal en el hombre. La serpiente, el diablo, por supuesto, hasta este día, y tal vez te esté engañando a ti, como engaña al mundo, y le dice al mundo, no pasa nada, Dios es muy bueno, no te va a castigar, tú sigue en tu pecado, no creas esas cosas de la religión, el infierno no existe, no te preocupes, no. Génesis claramente confirma la verdad, el castigo de Dios es real, tiene que existir el infierno. Tiene que existir el castigo, porque Dios existe y Dios es santo, puro, perfecto, justo. Claro que es amor. Y claro que es bondad y es muy misericordioso. Claro. Pero también es justo y santo. En penúltimo lugar, es importante que conozcas este libro porque te enseña del conocimiento de comienzo de las creaciones y sobre todo del pueblo de donde nacería el Cristo. El comienzo de las naciones y sobre todo del pueblo de donde nacería el Cristo. Al comienzo del mundo no había mexicanos y rusos y chinos y norteamericanos, no había libaneses en ese tiempo, ¿verdad? Todos vivían en la misma área geográfica. Todos hablaban el mismo idioma. Pero Génesis nos informa que como parte del castigo a los que estaban edificando la Torre de Babel, Dios los dispersó. Y Dios hizo que los hombres hablaran diferentes idiomas. Y desde entonces ha habido diferentes naciones, diferentes pueblos, diferentes idiomas. Y ahí precisamente salió Israel. ¿De dónde salió Israel? Génesis nos dice que había un hombre que se llamaba Abraham, que vivía en Ur de los Caldeos. Y Dios lo escogió para formar a su pueblo de Israel. Abraham tuvo un hijo que se llamaba Isaac. Isaac tuvo un hijo que se llamaba Jacob. Jacob tuvo 12 hijos que formaron las 12 tribus de Israel. Esto, por supuesto, es muy interesante para los judíos y muy importante, es su historia. Pero para los cristianos más, porque uno de los hijos de Jacob se llamaba Judá. Y vean lo que nos dice Génesis 49:8, cuando se profetizó de Judá y sus descendientes. Génesis 49 y el versículo 8. Jacob está muriéndose y llama a sus hijos y da las profecías de las tribus de Israel, lo que va a pasar con ellos. Y nos dice de Judá, Génesis 49:8. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. ¿Quién es ese descendiente que todos alabarán, a todos los pueblos buscarán? Por supuesto, es Cristo. Y esto es lo importante para nosotros. Este no es el nacimiento de los bautistas o el nacimiento de los presbiterianos o el nacimiento de los metodistas. Esto se trata de la historia de Cristo. De eso se trata Génesis y la Biblia. Y esto nos lleva al último punto. En quinto lugar, es importante que conozcas este libro porque te enseña de los primeros anuncios y profecías del Evangelio de Cristo. De las buenas noticias de Cristo. Los teólogos saben que Génesis 3:15, si tienen sus Biblias, Génesis 3:15, es llamado el protoevangelio. Protoevangelio. Probablemente ahorita van a ver por qué no creo yo que sea el protoevangelio. La primera mención del evangelio, dicen muchos, la primera referencia a Cristo es Génesis 3:15. Dios está hablando a Eva y como castigo le dice en Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Por supuesto, en referencia a Cristo, la simiente salvadora. Y es de notarse, qué misericordioso Dios, aún declarando sus castigos contra la humanidad, y aquí en Eva representando a la humanidad, después, inmediatamente después de la caída, da el anuncio de una simiente que salvará a su pueblo. Como dice el himno, oh amor de Dios, su inmensidad, el hombre no podría contar, ni comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar. Cuando el pecado entró al hogar de Adán y Eva en Edén, Dios le sacó, mas proveyó un salvador también. El mismo castigo anuncia de Cristo. Entonces, a lo último, Génesis se trata del cumplimiento, el principio del cumplimiento de la historia de la simiente que es Cristo. Entonces, como les digo, algunos creen que este es el protoevangelio, pero yo creo que el protoevangelio está antes, en la historia de cómo Dios cubrió a Adán y Eva. Adán y Eva se trataron de esconder y trataron de cubrirse con hojas de higuera. Pero Dios los cubrió ¿con qué? Con pieles. Para que haya pieles, hubo un sacrificio, una inmolación. Yo creo que ahí realmente está el protoevangelio. Esas pieles profetizan el manto de justicia que tenemos a causa de Cristo. Luego tenemos, por supuesto, más cosas que apuntan a Cristo. El sacrificio de Abel. ¿A qué apuntaba? Por supuesto, a Cristo, como todos los sacrificios del Antiguo Testamento. La vida de Isaac, el hijo amado, el hijo escogido, apunta directamente a Cristo. Es imposible para un cristiano leer Génesis 22 y no pensar en la cruz. ¿Se acuerdan lo que acabamos de leer? Isaac le dice a su padre, padre, aquí está el fuego, aquí está la leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? ¿Y qué le contesta Abraham? Dios se proveerá de cordero para el sacrificio. ¿Saben ustedes? Si ustedes estudian este pasaje, Génesis 22, ¿saben a dónde fue Abraham? ¿Dónde está el monte Moría? ¿Saben a dónde lo dirigió Dios? ¡En el Calvario! ¡En el Gólgota! Está hablando de la cruz el pasaje. Y Abraham profetizó, Dios os proveerá de un sacrificio, de un cordero para el sacrificio. Y es por eso que Juan el Bautista, tan contento, tan alegre, vio a Cristo y dijo, este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el cordero. Jehová Jire, por eso se llamó ahí, Dios proveerá. Lee la historia de José. La historia de José tiene muchos paralelos con la historia de nuestro Señor Jesucristo. Un hijo favorito de su padre, el amado. Sus hermanos no lo recibieron, lo odiaban. Sus hermanos lo vendieron por unas piezas de plata. Fue tentado José, como fue nuestro Señor Jesucristo. Traicionado y a lo último, exaltado. A mí me gusta leer Génesis 50:20 como Romanos 8:28 en el Antiguo Testamento. Pero pensándola bien, son palabras de Cristo también. Génesis 50:20 dice, imagínense a nuestro Señor Jesucristo hablando aquí. Ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ustedes no me recibieron, ustedes me traicionaron, ustedes me crucificaron, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Bueno, el tiempo me faltaría para hablar de Abraham, como Abraham se le dijo, ¿verdad? En ti serán benditas todas las naciones. ¿Por qué? Porque el hijo de Abraham salvaría a las naciones. ¿Se acuerdan cómo comienza el Nuevo Testamento, Mateo 1:1? Ese es el libro de la genealogía de Jesucristo. Hijo de David, hijo de Abraham. Por eso, podríamos hablar de ese misterioso, súper misterioso personaje, Melquisedec. ¿Saben qué significa Melquisedec? Aunque no sepan hebreos, o aunque no sepan hebreo o griego, la Biblia nos dice que Melquisedec significa rey de justicia y rey de paz. ¿Quién es el rey de justicia?
¿Quién es el Rey de Paz? Teólogos, ¿no será esta una preencarnación de Cristo? Pero la verdad, si alguien me preguntara, en toda la Biblia, ¿cuál es la primer mención de Cristo en la Biblia? Yo diría, yo contestara, Génesis 1:1. ¿Por qué? Porque Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Muy bien, es Dios el Creador. ¿Y quién es el Creador? Hebreos 1:1, lo acabamos de estudiar, ¿se acuerdan? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y quien por sí mismo hizo el universo. Colosenses 1. ¿Quién es el Creador? Por él hizo todas las cosas. Cristo es el Creador. Cristo es el primer personaje en Génesis 1:1. Bueno, el punto es, Cristo en la Biblia está desde el principio. La Biblia se trata de Cristo, su historia, su evangelio. ¿Por qué? Porque no hay otra manera de que el mundo pueda ser salvo. Por eso, Adán, Abel, Abraham, por fe, fueron salvos en Cristo. Nos dice Romanos 4 precisamente esto. Abraham, por la fe, fue salvo. No por lo que hizo, pero por la fe. La fe en Cristo es la única manera en que tú puedes ser salvo, en que yo pueda ser salvo. Es por eso que tenemos este libro, que nos habla tanto de Cristo desde el principio. Entonces, terminamos aquí nuestro estudio del primer libro de la Biblia, Génesis. Muy importante, fundamental, por supuesto, para entender nuestras vidas, la cristiandad, por qué estamos aquí. A lo último nos enseña por qué fuimos criados, quién nos hizo, caímos, ¿qué merecemos? El castigo, pero también que Dios ha provisto un Salvador, que vendría a través del pueblo de Israel, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que hay que creer en Él. De eso se trata Génesis. Para que a lo último, a ver cuándo llegamos a Apocalipsis, ¿verdad? Uno de estos años. Para que a lo último cantemos, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. De eso se trata la Biblia. Que a lo último adoremos a Cristo, el Cordero y a Dios. Oremos.